informado.
Ángel Víctor Torres, en su etapa como presidente de Canarias, agilizó los pagos de la compra irregular de mascarillas para la empresa de soluciones de gestión liderada por Víctor de Aldama y vinculada a la trama del caso Coldo. Es una de las conclusiones del esperado informe de la UCO sobre el actual ministro de Política Territorial y al que ha tenido acceso COPE. Son cerca de 350 páginas donde la Guardia Civil expone la influencia que Coldo ejercía en las administraciones autonómicas. Juan Baño.
Efectivamente, dice la UCO que es Ángel Víctor Torres quien se encarga como presidente de Canarias directamente de reclamar los pagos pendientes a la trama de las mascarillas que patrocinaba Víctor de Aldama. En julio del año 20, en plena pandemia, el presidente canario realiza y recibe llamadas de unos y de otros, especialmente de Coldo, para pedir cuentas por las facturas que faltan por abonar. Eso mientras le anuncia a Coldo una cena con Ábalos en Madrid y le pide verlo por lo de las facturas, textualmente. El binomio Coldo García Ábalos es la pieza de presión que utilizó Aldama, según la UCO, para influir en el gobierno canario. Es lo que leemos en las páginas 70 y siguientes de un informe con más de 349 justamente, en el que se analiza en 6 grandes epígrafes las contrataciones formalizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias con Víctor Torres como presidente.
Un informe sobre el que se acaba de pronunciar el Partido Popular pide la dimisión inmediata del ministro por, dicen, haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta. Los populares insisten en señalar a Sánchez como la persona que lo sabía todo desde el principio, Alba Gutiérrez.
Fuentes del partido remiten un mensaje en el que instan a que Ángel Víctor Torres dimita de manera inminente sin pasar mañana por el Consejo de Ministros, todo después de un informe demoledor de la UCO del que los populares dicen que tarde o temprano iba a llegar provocando su caída. Estas mismas fuentes recalcan que el culpable de que el ministro de Política Territorial siga en el cargo es del líder del Ejecutivo. Recuerdan a Pedro Sánchez que tiene a su entorno como manzanas podridas, incluida, dicen, a su familia, y que él sigue corrompiendo todo.
Y hoy, después de más de 2 meses hospitalizado, ha recibido el alta el último de los brigadistas heridos por el fuego durante las labores de extinción del gran incendio desatado el pasado 12 de agosto en Oimbra, en Ourense. El joven entró en el hospital con quemaduras que afectaron al 40% de su cuerpo. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
No es lo habitual, una estancia tan prolongada, casi 3 meses tuvo que permanecer ingresado este joven, que además de graves quemaduras presentaba intoxicación por humo. Tocaba curar lo que se ve y lo que no, que también es mucho en casos como este, como nos contaba en COPE Alejandro Fernández Quinto, médico adjunto de la unidad de quemados del CHOAC.
Cuando la extinción es tan grande, pues es a nivel sistémico total, pues supone un cambio de en la sangre, en los órganos, y afecta a todos los niveles.
E incluso en casos tan graves, el autotrasplante de piel es la principal vía de recuperación.
Cuando retiramos piel para hacer ese trasplante, al permitir crecer nuevamente la piel en la zona donante, pues esa, cuando nos ha curado del todo, nos permite extraerla del mismo sitio, y eso pues nos ayuda mucho en situaciones como la que describes, ¿no? De grandes extensiones del cuerpo afectadas que nos permite al final pues que tengamos una persona ya casi pues sin ninguna herida.
El Hospital de A Coruña acaba de recibir la certificación de la Asociación Europea de Quemados. En España, solo el Hospital Universitario Valdebrón cuenta con este reconocimiento.
Y hay 4 jugadores de la Liga Española en el 11 ideal del año. Luis Munilla.
11 del año del sindicato FIFPro, elegido por los propios futbolistas, que incluye a Lamine Yamal, a Pedri, a Mbappé y a Bellingham. Junto a ellos están Donnarumma, Agraf, Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Vitinha y Dembélé. En el 11 femenino están Alexia, Aitana y Ona Badge. Ya está el Real Madrid viajando hasta ahora a Liverpool para el partido de mañana en la Liga de Campeones. El baja Mastantuono por pubalgia. Luego hablan a las 7:15 en rueda de prensa Xavi Alonso y Hausen. Mañana juega también el Atlético de Madrid ante el Unión Saint-Gilloise con el regreso de Pablo Barrios, que en principio no será titular. De la importancia de Barrios ha hablado hoy así el Cholo Simeone.
No hace falta mucho describirlo, sino verlo. Habla por sí solo de la importancia que tiene nuestro equipo. Nos transmite energía, nos transmite juego, nos transmite presión, nos transmite verticalidad, nos transmite darnos seguridad en esa zona del medio donde necesitamos piernas para poder jugar y hacer jugar al equipo. Está creciendo año tras año.
Hoy se cierra la jornada de liga con el Oviedo Osasuna a las 9 en tiempo de juego. Y Pablo Carreño completa la lista del equipo español para las finales de la Copa Davis, que arrancamos el día 20 ante la República Checa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado, primaveral, 17 grados ahora en Cibeles. Mañana va a haber más nubes y 18 de máxima. Y el miércoles, ojo, día de paraguas, vuelven las lluvias. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas, A42 Parla y A5 Navalcarnero. De salida A3 en Rivas y A6 Majadahonda. En la M40 Vicálvaro hacia la A3, Villaverde A4. Y M50 Getafe sentido A5. La Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de España en el uso de inteligencia artificial. Una de cada tres empresas madrileñas con 10 o más empleados aplica ya estas herramientas en sus procesos, según el INE. La cifra supera en 9 puntos porcentuales la media nacional del 21% y sitúa a Madrid como la primera región española por delante de Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. Escuchas la tarde.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it, how rude.
El IBEX 35, la verdad, está que se sale. Este otoño ha alcanzado su nivel más alto de la historia, ha llegado a los 16.000 puntos. Esto quiere decir que el conjunto de las 35 empresas más importantes que cotizan en la bolsa española valen ahora más que nunca. De hecho, cuando el IBEX nació en 1992, se le dio un valor base de 3.000 puntos. Vamos, que la bolsa española vive un momento dulce gracias al empuje de los bancos, las energéticas y gigantes también como Inditex o Telefónica. Después de años de altibajos, parece que vuelve el optimismo a los mercados y nosotros nos preguntamos, ¿es buen momento para invertir en bolsa? Si nunca lo he hecho, ¿por dónde tengo que empezar? José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
El IBEX 35 está en máximos históricos. ¿Cuál ha sido el motor principal de este repunte? ¿Qué sectores han tirado de la subida?
Bueno, pues tiene mucho que ver con la evolución que han tenido sectores como, por ejemplo, el de la banca, mucho que ver, las energéticas también, las tecnológicas también, evidentemente hay una que has nombrado, Inditex, que es muy fuerte, es uno de los valores muy fuertes, y ese cambio en la composición del IBEX, ese peso, ese reparto de las diferentes empresas, los diferentes sectores, es lo que ha provocado que viva la bolsa española un buen momento. Viva un buen momento en el que vamos a ver si una parte de los españoles no se ha quedado rezagada. Creo que sí, yo te puedo anticipar que sí, pero todo tiene solución. Vamos a verlo ahora mismo.
Claro, dices, la bolsa española vive ahora mismo un buen momento, pero todos tenemos memoria. Uh-huh. Y otro buen momento de la bolsa española se vivió en noviembre de 2007, concretamente el día 8 de noviembre de 2007. El IBEX 35 cerró la sesión en 15.945 puntos, una pasada, récord absoluto al cierre de una jornada. Pero luego vino la crisis financiera que sacudió a todo el mundo y la caída de la bolsa española fue estrepitosa. Fíjate, en 2012 el IBEX llegó a estar por debajo de los 6.000 puntos, un descenso cercano al 70% con respecto a los niveles de 5 años antes. 18 años hemos tardado en recuperarnos, esto es mucho tiempo.
Es mucho tiempo y es una visión, te digo, parcial, te voy a decir por qué parcial, de lo que ha pasado al IBEX. Es verdad que ha tenido momentos muy malos, como el 2012, 2020 con el shock del COVID también fue brutal, también con la guerra de Ucrania, fue un año nada bueno en aquellos meses. Bueno, ha tenido momentos muy malos y es verdad que ha tardado 18 años en recuperar el nivel que tenía en 2007. Pero, y ahí esa parcialidad, esa visión parcial del IBEX, hay que recordar que el IBEX está compuesto por compañías que dan mucho dividendo, que reparten, mejor dicho, muchos dividendos entre sus accionistas. Es decir, que si tú tienes las acciones de una de esas empresas o un fondo de inversión que esté ligado a la rentabilidad por dividendo del IBEX, en ese caso no ha ido tan mal. Porque si tenemos en cuenta esa rentabilidad por dividendo, ha sido de un 124% con respecto al 2007. Es decir, que aunque lo que es el índice haya tardado en recuperarse, los inversores, pequeños y grandes, han podido ir recuperando, gracias a esos dividendos que han repartido las empresas, mucho dinero. Fíjate esa rentabilidad del 124%, que es el doble, prácticamente.
Una barbaridad. Pero, camarero, este subidón de la bolsa no querrá decir que ahora viene otra crisis o una burbuja. ¿No será la antesala de algo negativo?
Bueno, a ver, es lógico ese miedo a caer al vacío desde lo más alto, es habitual. habitual, suele ser incluso muy psicológico, ¿no? Pero en este caso lo que hay que tener en cuenta es que el IBEX, la bolsa española, aunque esté en máximos, aunque esté en récord, aunque veamos un poco tengamos un poco ese miedo de altura, tiene una situación bastante diferente a la que tenía en el año 2007. En primer lugar, por lo que he dicho antes, por la composición. Ahora casi no hay inmobiliarias en el IBEX. Y fíjate si recuerdas el peso que tenía la construcción en la economía y en la bolsa en aquellos años. También hay que tener en cuenta que las empresas están ahora mucho mejor financiadas que antes. ¿Y esto qué quiere decir? Que antes, en su momento, en el 2007, y lo vimos, las familias, se daban muchos créditos. Yo diría que demasiados créditos, se daban a la ligera y veíamos cosas que luego repercutieron en esa gran crisis inmobiliaria y económica que tuvimos. Ahora las empresas están mucho mejor financiadas, los bancos se lo piensan más de una vez a la hora de otorgar un crédito, un préstamo, en fin. La situación por la que pasan las empresas está mucho más internacionalizadas, por supuesto, y esa situación en general que tienen las empresas no tiene ahora mismo ningún viso de que vaya a suceder lo mismo que ocurrió en concreto en septiembre del 2008, que fue con lo de la caída de Lehman Brothers, que fue lo que provocó el efecto dominó y que se vino abajo el IBEX. Por lo tanto, con toda la prudencia del mundo, la situación es muy diferente, aunque estemos en esos 16.000 puntos.
Para alguien que quiera empezar a invertir en bolsa, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál sería el primer paso?
Bueno, pues lo primero es decidir cuál es el dinero que no le va a hacer falta a corto plazo, es decir, para una urgencia, para cualquier gasto que tenga en su vida diaria. Más allá de eso, más allá de lo que pueda tener en el banco para su día a día, la opción de invertir en bolsa es posible incluso para inversores conservadores. Conservadores desde el punto de vista de que no quieran arriesgar su dinero, porque hay todo tipo de productos. Pero vamos, básicamente es elegir qué parte de mi dinero quiero rentabilizar, y yo diría la mayor parte posible de tu dinero, hay que rentabilizarlo, hay que moverlo, porque la inflación sigue siendo, bueno, un 2, un 3%, nos sigue comiendo mucho valor a nuestro dinero y por lo tanto hay que hacerlo. ¿Cómo? Se puede hacer a través de fondos de inversión. Hay muchísimos, un abanico enorme de fondos de inversión, ya digo, desde los más conservadores hasta los más arriesgados, o hacerlo directamente comprando las acciones de determinadas compañías. ¿Quién no tiene, digamos, no en términos generales, pero sí, pues acciones de grandes bancos conocidos? No voy a hacer publicidad de ninguno, porque ya sabemos, pero hay grandes bancos que tienen, la gente tiene muchas acciones de esos bancos, energéticas, operadoras de telecomunicaciones. Bueno, yo creo que he dado varias pistas de cómo está formada un poco la cartera de mucho pequeño inversor y pequeño ahorrador, que es de lo que se trata, ¿eh?
Y ese pequeño inversor, ese pequeño ahorrador, ¿por dónde debería empezar? ¿Invirtiendo en un fondo de inversión o mejor comprando esas acciones de forma directa?
Mira, si se trata de acciones de una compañía estable, con visión de futuro, una compañía incluso histórica, podríamos decirlo, pues puedes comprar acciones de una compañía que no está mal. Pero yo creo que como primer paso fundamental es mejor hacerlo a través de un fondo de inversión. Un fondo de inversión lo que hace es coger acciones de diversas compañías o de diversos sectores o de diversas zonas geográficas, los mezcla un poco y replica el comportamiento de esas acciones en ese fondo de inversión. Así diversifica, así no pone todos los huevos en la misma cesta, que esto es muy importante. Por eso digo que hay un gran abanico de fondos que como primer paso está muy bien, porque además tú dejas el dinero en el fondo, se va revalorizando, puede bajar de vez en cuando, pero se va revalorizando, y mientras no lo toques, importante esto, no tienes que pasar por la caja de Hacienda. Esto es muy importante. O sea, tu dinero lo vas rentabilizando y tú lo vas dejando ahí sin que Hacienda te pueda decir todos los años tienes que pagar por este dinero. No, se va generando solo y va subiendo afortunadamente para mi futuro patrimonio.
El día que decides sacarlo, ahí sí, lógicamente lo tienes que declarar.
Eso sí, pero hay una diferencia fundamental, por ejemplo, con un depósito. Tú un depósito que se cumple a un año vista, al año tienes que pasar por la caja de Hacienda con la rentabilidad que te haya dado o con el televisor que te hayan regalado. Hay que tributar por ello. Un fondo de inversión, no. Se va generando dinero, va aumentando ese patrimonio y no tienes que pagar hasta que definitivamente lo recuperes. Que ya te digo que no tiene por qué ser pronto. Hay que mirar las cosas a largo plazo, siempre con una visión muy lejana, porque es lo más importante.
Sobre todo porque la bolsa consiste en eso, en altibajos, ¿no? Y muchas veces viene la bajada y todo el mundo se echa a temblar. Hay que esperar en ese momento.
Pero por supuesto, Pilar, es que yo lo digo, lo repito y no me cansaré de decirlo. No somos brokers de Wall Street ni de aquí, de la Bolsa de Madrid. No somos lobos, incluso, como la película que estaba ahí.
El lobo de Wall Street,
que estaba ahí pendiente de si subían las acciones, bajaban. No, somos pequeños inversores. inversores, somos pequeños ahorradores. Y nuestra visión principal tiene que ser a largo plazo. Meter un dinero que se vaya revalorizando, ir metiendo, aportando poco a poco más para que vaya creciendo esa bola y en un futuro lejano, o cuando lo necesitemos, por supuesto, recuperarlo. Pero no estar pendiente todos los días de hoy sube un 1, mañana baja un 0,5, pasado sube un 3. No, porque eso nos lleva precisamente a la desesperación financiera.
Camarero, vamos a escuchar a Antonio. Él está animado a invertir, pero no sabe cómo empezar.
Hola, buenas tardes. Quiero dar un paso sobre mis ahorros, un paso más, e intentar invertir en algún modelo de inversión. Y tengo dudas sobre si hacerlo en fondos indexados, ETFs, en algún activo, como pueda ser el oro. Muchas gracias, un saludo.
¿Qué le podemos decir?
Son cosas muy diferentes. Pero
claro,
vamos a
son
ver.
Diferentes productos.
Lo primero, con lo de que está la bolsa en récord, hay mucha gente que dirá, es que ahora no es momento de entrar. Bueno, sí puede ser momento de entrar, y yo diría, sí es momento de entrar, en el sentido de que evidentemente no sabemos qué va a pasar mañana, si va a caer por cualquier circunstancia o por lo que pueda ocurrir en el mundo económico y financiero, pero que los fundamentales de la bolsa, lo que sustenta a las empresas, se encuentra en un buen momento, esto nos tiene que dar pie para aprovechar esta ola en la que se encuentra la bolsa española. Es decir, no esperemos a que caiga a los 6.000 puntos, porque para esto hay gente muy experta. Ahora, desde luego, es un buen momento a pesar de que se encuentre en máximos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decía Antonio, no sé si en fondos, no sé si en ETFs, bueno, ETFs y demás son ya opciones un poquito más complicadas. Uh-huh. Yo digo, sobre todo para las personas que están iniciándose, pueden acudir a su banco, a su gestora, en fin, y preguntar por diversos en internet. Ojo con internet también, hay que tener mucho cuidado con lo que nos ofrecen en internet. No está de más un poco de asesoramiento y hay muchas opciones para ir entrando en fondos. Lo que decía del oro, ¿recuerdas cuando estuvimos hablando muchos programas del oro? Es un valor un poco refugio. Lo importante, sobre todo, es no tener todo el dinero que tengamos en el mismo producto.
Diversificar, ¿no?
Totalmente. Diversificar es tener un poco en depósitos, un poco en fondo de inversiones. Si tenemos algo en el oro, algo en deuda pública, eso es lo más importante, un plan de pensiones. Eso es lo más importante para nuestra cartera, porque cuando alguno falle, que puede fallar en un momento determinado, tenemos al resto que nos van a salvar. Por lo tanto, ya digo, buen momento y siempre diversificando las alternativas que nos ofrece el mercado, que son muchas más de las que creemos.
Camarero, ¿qué riesgos tiene entrar en un momento de euforia bursátil como el que vivimos ahora?
Evidentemente, el riesgo que hay es de que el mercado se pueda paralizar en el sentido de que no quiera avanzar mucho más, porque los inversores o los fondos que mueven la bolsa, que mueven el mercado, puedan decir hasta aquí, no quiero arriesgar mucho más. Ese es fundamentalmente, de que en un primer momento, en unos primeros meses, veamos que se moderan las subidas, que empiezan a bajar incluso, y ese es el riesgo, es un riesgo psicológico de decir, acabo de entrar y estoy ya perdiendo dinero. Me salgo corriendo de aquí. No, lo he dicho antes, esperar con tranquilidad porque no tiene por qué ocurrir absolutamente nada. E incluso si baja mucho, podemos ir recuperando después poco a poco vía dividendos, en fin. Hay muchas opciones y no tiene por qué darnos ese miedo en este momento, en noviembre de 2025. Es que no estamos en el verano del 2007 ni en el 2008. Es un momento económico y financiero, afortunadamente, muy distinto.
¿Y recomiendas invertir directamente o ponernos mejor en manos de un asesor o fondo gestionado?
Yo creo que es mejor, en la medida que se pueda, acudir a un asesor. Mira, en primer lugar, los propios bancos, tradicionales, bueno, y los online, ofrecen asesoramiento, en algunos casos hasta gratuito. No hay ningún tipo de problema, porque es verdad que están muy enfocados a que metamos dinero en fondos de inversión o en cualquier producto más allá de los depósitos. Hay que dejarse guiar un poco, porque al final es verdad que son terrenos donde no estamos acostumbrados a movernos nuestro dinero. Y esto es lo más importante, porque, importante también decirlo, nadie va a ganar mucho dinero en poco tiempo y con mucha rentabilidad y sin arriesgar. Esta fórmula, que parece perfecta, por mucho que nos digan en internet, lo dejo ahí, lo de internet, porque hay mucho mago financiero por internet, no existe. Por lo tanto, calma, con previsión, con tranquilidad y con paciencia. Yo sé que estos son factores casi más, digo, psicológicos que económicos, pero son muy importantes a la hora de que el pequeño inversor sepa por dónde tiene que moverse.
Bueno, aunque cada vez hay más interés por invertir, la realidad es que la mayor parte del ahorro de los españoles todavía sigue en el banco, en productos bastante conservadores. En España, solo cerca del 10% del ahorro familiar está en acciones o fondos. Pero sí es verdad que ahora tenemos la bolsa en máximos y puede ser también un buen momento para, no sé, por lo menos informarse y replantearse la idea de si podemos invertir en algún fondo, como nos planteabas.
Es que, mira, Pilar, es que los españoles somos los que más dinero tenemos en el banco. Esto suena muy bien, pero no es bueno tampoco. Hay que sacar un poco del dinero de lo que es la cuenta bancaria y hay que mover, hay que empezar a aprender a mover un poco el dinero para evitar que la inflación se nos coma el valor, no el dinero en sí, pero sí se nos coma el valor de nuestro dinero. Un 3% de inflación es que estamos perdiendo de verdad muchísimo, estamos perdiendo un 3% del valor de lo que tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, no pasa nada, con tranquilidad se puede ir haciendo.
Por cierto, que de todo esto de invertir en bolsa hablas también en tu libro, en Gana Dinero Invirtiendo Desde un Euro, ¿no?
Fíjate, desde un euro, porque se me ha olvidado decirlo antes, se puede, ahí hablo en el libro, por supuesto, de todos estos asuntos, porque en los fondos de inversión, en muchos, ya se puede entrar desde un euro. Depende del fondo, pero algunos desde un euro. Por lo tanto, más fácil, poquito a poco no nos lo pueden poner.
Pues José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, gracias, te esperamos el jueves.
Gracias a vosotros.
Este fin de semana ha sido noticia la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole. En este programa es verdad que no solemos hablar de asuntos del corazón, pero también en este programa presumimos de tener colaboradores brillantes y con él hemos hecho una excepción. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Ay, Pilar, buenas tardes. El amor,
pasa?
Glamour,
suspiras.
Las rupturas, el desamor, el despecho. Todo, de verdad, qué duro, ¿eh? Es tremendo, de verdad. Esta tarde quiero ayudar a Lamine Yamal, quiero ayudar a Nicki Nicole, porque quiero que los amigos que rodean todo el entorno de esta gente sean conscientes de que hay 10 frases que no consuelan a nadie en una ruptura.
Vamos a ello.
Mira qué horteradita de música te traigo. Love Story.
Qué llorera de película, ¿eh?
¿A quién se le ocurrió hacer un mix de esta canción? Pues te lo voy a decir, porque se lo ha ganado. Este señor se llama... Porque lo he buscado, ¿sabes? Esto tiene su trabajo.
Ah, que esto es un mix. No lo había escuchado jamás. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea?
A Edutri Music.
Hombre, hombre, hombre.
Bueno, 10 frases que no consuelan a nadie en una ruptura. Que te han dejado, estás hecho una mierda, estás llorando como un loco, te duchas poco y te dicen, ¿estás mal? No estés mal. 0 unidades de persona han sido ayudadas con esta frase. Número 2. Dice, ay, que me ha dejado la novia. Y una frase que no ayuda absolutamente nada. ¿Cómo? Si parecíais muy felices. No ha ayudado a nadie esa frase, como tampoco ha ayudado a nadie la frase número 3. Tú estás harto de comer pasteles, ansioso. Te miras al espejo y ves la cara de otro. Y llega tu amigo y te dice, no te preocupes. Mereces mucho más. Ya, pero yo la quiero a ella. Nunca ha ayudado a nadie esta frase. De verdad, si quieres consolar a un amigo que acaba de ser abandonado por su pareja, no utilices la frase número 4. No hay mal que por bien no venga. Pues qué bien.
Mucha, tú la sueltas ahí y ya está.
Estoy mucho mejor.
Sí,
gracias.
Sí, sí. Reconforta superado. Mucho.
Son frases que no consuelan a nadie en una ruptura. Por ejemplo, la número 5. De todo se sale.
Qué gran frase, ¿eh?
Muchísimas gracias, ya estoy muchísimo mejor. Que te han abandonado y de repente llega un amigo y te dice la frase número 6. Hay gente que está mucho peor que tú. Gracias.
Más se perdió en la guerra de Cuba.
Casi, no la he puesto de milagro. No la he puesto de milagro. Pero claro, tú te ves en la mierda y de repente dices, ya, pero han muerto no sé cuántas personas en no sé dónde. Ah, estoy muchísimo mejor. ¿Esto a quién le consuela?
Cuando tu drama es tu drama en ese momento.
Además.
Claro.
Pero además, si le sumas otro drama, lo que vas a hacer es estar peor.
Peor, efectivamente.
Esto de la catarsis, que ya inventaron los latinos o los griegos, una no sabe. Pero eso no ha funcionado nunca. Frase número 7. Madre mía, esta canción cómo está subiendo, ¿eh? Me ha dejado la novia, es que yo la quería. Te dice uno, de todo se aprende. Sí, ¿para qué? Para la próxima vez que me vuelvan a dejar. Ay. O el iluminado que llega y te dice, ya vendrán tiempos mejores. Y tú estás ahí hundido y dices, es que peores no van a poder ser, o sea, ¿qué puede pasar?
Es que es difícil también, ¿eh? Animar a una persona que está en ese momento, en ese trance tan complicado, casi es mejor simplemente acompañar, poner el hombro,
escuchar.
Que llore, escuchar y mantener el pico cerrado.
Y como mucho insultar al ex.
Sí, porque eso ayuda a desfogar.
Eso sí,
efectivamente.
Hay sueltas. Efectivamente. O sea, aunque haya sido el premio Nobel de la Paz,
eso es.
Debe ser insultado por todos los amigos.
Correcto.
Frase número 9. Que no consuela a nadie en una ruptura. Todo lo que duele cura. Pues no lo sé, de verdad. Esto no lo sé.
Esto es como cuando te dicen las cosas pasan por algo.
Y otra mierda de frase.
Eso es, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso?
Pues pasa por algo, ¿por qué? ¿Qué va a pasar luego? Que además luego de repente te llega una multa de la hora. Porque normalmente cuando hay grandes desgracias...
Se acumulan.
De repente parece una mierda como que se jode la lavadora.
¿Sabes? Sí, sí, es verdad. Así.
Oye, estoy diciendo muchas palabrotas.
Que estamos en horario infantil, gemelo.
Estoy con inquina, yo con esto de que te dejen es duro. Vamos con la frase número 10. No era para ti. Hay muchos peces en el mar.
Yo nunca os vi como pareja.
Esa es increíble. Porque esa tiene mucho peligro, además. Porque si tú te pones a rajar del ex y es una pareja tóxica, tiene unas posibilidades tremendas de que vuelvan. Y tú la has puesto...
y tú la has puesto...
La has puesto fino.
De vuelta y media.
Sí, sí, sí. Y la novia también. Porque la novia cuando le dejan... Cuéntalo... ¿Y el novio? Cuéntalo que no se tiene que contar, de cosas que no se tienen que contar. Y luego cuando tú ves que vuelven, ya no le puedes ver igual.
No, ya no, dices, ya si nada es igual.
Este es el de...
En fin,
un besazo para la Miña Mal y Nikki,
eso
Nikki Nicole.
Que... ¿Pero les ves tú afectados?
No les veo.
No les ves directamente. No les
veo. A ver, ayer Lamin metió un gol.
Bueno, pues...
Y se besó el escudo del Barça.
Ah, sí. A lo mejor era un mensaje en clave para ella.
Efectivamente.
¿No? Si meto un gol y beso el escudo del Barça, es que estoy pensando en ti, aunque lo hayamos dejado.
Qué pena.
A lo mejor hay reconciliación. Jimeno, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Hay posibilidades?
Yo no creo en las segundas partes.
Uy, qué tajante eres.
Yo he tenido segundas, terceras, cuartas, quintas y sextas partes con la misma.
Ah, sí, y nunca, sí. Y no funcionó.
Y fue cada vez peor.
Sí.
Sí. Ahora somos amigos.
¿Sí?
Sí, pero después de muchísimos años sin hablarnos.
Ajá.
De hecho, ahora estoy haciendo yo de Celestino.
¿Con ella? Ay, madre mía, pero si tú tienes que montar un consultorio y contarnos todas estas cositas.
Sí, pues no tengo yo mili.
Ya veo.
Así que tranquilos, que como dice la frase que no sirve para consolar, de todo se sale.
De todo se sale. Y hoy pues salimos de este ranking que nuestro Jimeno ha querido dedicar a la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole. Pero bueno, que sirve para todo el mundo estas grandes frases. Bueno, grandes frases. Es mejor no decir en esos momentos. Mejor acompañar lo que decíamos antes. Jimeno, gracias.
Viva el amor.
Y el rey Felipe entran en el libro Guinness por estar entre los mandatarios más altos del mundo. Hombre, bajitos no son. El presidente del gobierno, Sánchez, mide 1,90, que no está nada mal. Y el rey Felipe, 7 centímetros más, es decir, 1,97. Hoy, precisamente, buscamos anécdotas de altos y de todo lo contrario. Anécdotas de bajitos. ¿Qué te ha pasado por tu talla, por ser muy alto o todo lo contrario? ¿Qué ventajas o líos te ha traído tu estatura? ¿Qué cosa cotidiana se te da fatal por culpa de eso, de que eres muy alto o que eres más bien tirando a pequeñico. Rosa Rosado, muy buenas tardes de nuevo.
Hola Pilar, buenas tardes. Sobre todo si eres alto, cuéntanos esas anécdotas de meterte en un coche y casi no poder salir, que son muy divertidas además.
Buenas tardes, gente, gente. En el año 72, a mis 18 juveniles años, conseguí que mi padre me acompañara a ver un Renault Alpine. Yo mido un 88 y mi padre no iba muy lejos. Conseguí meterlo y al mover la palanca se quedó a tope pegado entre el asiento y el volante. Tuvieron que venir dos vendedores para que cada uno por una puerta, uno empujando las piernas y otro estirando de los brazos, consiguieran al final sacarle en un ataque de risa que nos dio a todos. Lo sacamos sin zapatos, pero lo sacamos.
Bueno, encima, como era el coche estrella del concesionario, porque en aquel momento era un deportivo estupendo, estaba en el escaparate y la gente que pasa por la calle, pues imagínate, flipando con la maniobra de extracción del padre, que tuvo que ser, la verdad, es que muy divertida. Bueno, cuando hay mucha diferencia de altura en una pareja, pues también estas cosas pasan.
Hola, gente, gente. Pues yo la anécdota que tengo es que yo tuve un novio que era muy alto y yo me vi obligada pues a llevar unos taconazos enormes. Por aquel entonces no se llevaban las plataformas y cuando nos queríamos dar un beso siempre teníamos que buscar unos escalones para yo poderme más o menos igualar, porque si no él se tenía que encorvar mucho y yo estirar mucho el cuello. Y con respecto a los bajitos, pues tenemos una ventaja, que tenemos algunas cosas muy a mano cuando alguien para defendernos. Así que nada más, gente, gente. Buenas tardes.
Pues sí, te pilla a mano, pero es verdad que si la pareja, si hay mucha diferencia de altura entre uno y otro, pues claro, es un poco incómodo a la hora de hacer ciertas cosas, entre ellas darse un peso, como nos cuenta la oyente. Y en la familia, oye, pues no hay mal que por bien no venga.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Yo mido 1,61 m. Mi marido mide 1,86 m, mi hijo mayor mide 1,92 m y mi hijo pequeño mide 1,88 m. Total, que yo me tiro todo el día diciendo, ¿me coges eso? ¿Me pones aquello? A ver, soy súper acomplejada por ser bajita, pero es que en casa no hay nadie que sea más bajito que yo, incluido mis hermanos. Pero he de reconocer que los tres que están en mi casa están a mi entera disposición.
Pues muy bien, oye.
Eso no está muy mal que digamos.
Pero esto es del maletero, yo también a mi hijo le digo, oye, bájame la maleta, bájame lo otro, tal cual. Normal. Y si no, es que sacar la escalera me da mucha pereza, ¿verdad? Lo de sacar
yo
la escalera,
es que tengo,
montarla,
yo tengo
tal,
varias,
abrirla.
Yo tengo varias de dos o tres escalones. Una
¿Ah, sí?
Sí, una en cada dormitorio porque no llego a los altillos de los armarios y en la cocina tengo otra de dos escalones para llegar a los de arriba porque no siempre a mí me hacen caso. Bueno, mi hijo ya tiene 12 años y es de mi altura, pero ya te digo yo que mi marido me dice que beba más leche. O sea, y pasa de mí. Entonces tengo escaleras, sí, sí, para subirme. Yo no pido ayuda, yo soy autosuficiente. Pero es lo que decía este oyente, que es que los genes son así de caprichosos.
Hola, buenas tardes, gente, gente. A ver, yo hago 1,85 de alto, no es que me considere muy alto tampoco, pero bueno, ventajas, que si vas a según qué espectáculos y eso, pues bueno, por mucho que se te pongan delante, pues tú sigues viendo. Y en mis tiempos mozos, pues a las chicas pues le gustaban más los hombres altos que no los bajitos. Como desventajas, depende qué tallaje de ropa o de zapatos, pues complicado de encontrar, pero bueno, mis abuelos masculinos por parte materna y paterna, los dos eran altos, o sea que hubo ciertos genes que saltaron a mis hermanos y me los llevo yo todos. Buenas tardes, gente, gente.
Es verdad que es una suerte, ¿no? Que te lleves tú todos los genes buenos en este caso, pero ese momento en el que estás en el cine o en cualquier otro espectáculo y se te pone un tipo de casi 2 metros delante de tu sitio, eso te da una alegría que te dan ganas de salir corriendo del cine. Y esto es lo que nos cuenta Beatriz.
Hola, gente, gente, soy Beatriz. Mira, mi marido mide 1,87, yo 1,55, y en la boda me tuvieron que poner dos diademas y las mangas más altas para que la diferencia de estatura no fuese demasiado. Y luego lo que hago es que cuando no llego a cosas que están altas en los armarios de la cocina, por ejemplo, pues cojo unas pinzas de freír, las acerco y listo. Y por cierto, en el colegio, cuando jugábamos a waterpolo, hacíamos partidos, era una ventaja ser pequeñita porque me colaba y siempre metía gol. Un saludo, chao. ¿Ves?
De todas formas, yo probo lo de las pinzas y no me va, ¿eh? Yo lo de las pinzas, hay cosas que no las puedo enganchar. Pero bueno, ventajas o líos, estamos hablando, ¿no? Que has tenido por tu estatura y esa cosa cotidiana que se te va fatal pues por lo que mides. Todo esto nos lo cuentas hoy en el 607-150602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, pues es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! ¿Ahorra con la pechuga de pollo fileteada?
A 3,69 los 570 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¡Ah!
mi espalda.
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos divididos por generaciones, con gustos distintos, habilidades diferentes y una forma de trabajar muy influenciada por cómo hemos crecido. Y claro, en una empresa esto se nota mucho. Puede ser un choque de trenes. Los que tienen más experiencia son generalmente los boomer, nacidos en el baby boom. Ahora tienen más de 60 y son los que se están empezando a jubilar. La mayoría lleva muchos años en la empresa, la conocen bien, pero los cambios, ahí los cambios, a veces les cuesta un poquito. Luego llega la generación X, que es la mía, entre los 45 y los 60. Nos siguen los millennials, la mayoría treintañeros. Muchos tardaron tiempo en encontrar un empleo estable porque las crisis que les ha tocado vivir en momentos clave se lo ha complicado un poquito. Y por último están los que empiezan en el mundo laboral, la generación Z. Se desenvuelven como nadie en el mundo digital y en las redes, pero todavía les falta experiencia porque para muchos es su primer trabajo. Esto es la diversidad generacional, un reto en mayúsculas para las empresas.
La gente que suele ser más mayor, de 50, 40, de 5, 50 años, muchas veces lo que aporta es experiencia y da mucha rentabilidad, y la gente joven, de generaciones, digamos, más jóvenes, lo que aportan es mucha ganas, capacidad de trabajo y esfuerzo. Con lo cual, yo lo pondría 50%, y en una empresa el balance, el equilibrio, creo que es lo más importante.
Creo que aportamos conocimiento, porque sí que estamos bastante formados, y parte de experiencia, porque muchos de nosotros, a la vez que estudiábamos, trabajábamos también.
Pues ya lo has escuchado, en este caso a un boomer y a una millennial. ¿Qué puede pasar si en vez de verlo como un problema, lo vemos como una oportunidad para crecer? Pues tengo en mis manos un libro que se titula El poder de la diversidad generacional. Lo edita Alice Editorial y lo firman Ana Matarranz y Enrique Arce, que me acompañan los dos esta tarde aquí en el estudio de COPE Madrid. Ana, Enrique, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Encantada, Pilar, de estar aquí contigo en COPE.
Un placer, Pilar.
Oye, ¿qué os ha parecido lo que nos han dicho? Oh. En la calle ahora hemos salido y hemos escuchado a este boomer y a esta millennial.
Yo diría que lo del 50% es un poco arriesgado, porque va a depender de la tarea. Yo creo que igual el mix va a depender de las circunstancias. Igual en un momento es mejor que haya gente mayor, en otros momentos es mejor que haya gente joven. Los negocios a veces así lo imponen, ¿eh? Cuando hablamos de tecnología, igual es más propio que esté un joven. Y cuando hablamos de negocios más consolidados, igual es mejor que esté un mayor. Aunque igual no, porque ahora que lo pienso, a veces se necesita transgredir lo que ya está hecho. Y ahí se necesita el joven. Y hay veces que se necesita consolidar lo que se ha transgredido.
Y está la experiencia del veterano. Claro. Ana, tú eres consejera, eres alta directiva y asesora estratégica para empresas en crecimiento. En una empresa, una de las claves del éxito es sentar a un boomer al lado de un joven de la generación Z frente a un millennial y que todos consigan entenderse y trabajar juntos.
Sí, exacto. Yo creo que al final la diversidad genera pues inteligencia colectiva, ¿no? Creo que cuando las empresas logran integrar esas miradas diferentes de género, de edad, de cultura, pues se toman decisiones lógicamente más sabias y más humanas, ¿no? Y eso al final en el mundo empresarial pues se traduce en mejora de la productividad, de la innovación, del bienestar. Yo creo que todo esto al final lo que hay que hacerlo es con diálogo y con empatía y pensando en el otro, ¿no? Aprender a escucharnos entre las diferentes generaciones. Y yo creo que las diferencias generacionales hay que verlas como palanca de crecimiento, ¿no? De hecho, por ejemplo, en España yo creo que somos un país donde, por suerte, las generaciones más mayores pues viven mucho y también conviven mucho, ¿no? Y de hecho, si nos vamos al lado de nuestras familias, pues pasa igual, ¿no? Tres o cuatro generaciones comparten mesa los domingos y valores y tradiciones, ¿no? Yo creo que al final, si extendemos esa diversidad generacional que se vive culturalmente en la familia, las empresas, nos puede ir muchísimo mejor, yo creo, y sobre todo teniendo en cuenta pues el respeto, el esfuerzo de todos, ese agradecimiento en todos los ámbitos, porque como decía Enrique, ¿no? Los mayores enseñan a los jóvenes y los jóvenes, sobre todo en este mundo digital, enseñan a los mayores, ¿no? Pues yo creo que esto es muy relevante.
Enrique, tú eres consultor en retribución, beneficios y gestión de la diversidad. Hay quien piensa que la diversidad generacional es un hándicap o un problema en el día a día, incluso, como decíamos antes, un choque de trenes. Pero vosotros habláis de oportunidad y de ventaja competitiva real. ¿Por qué?
Bueno, lo primero de todo yo creo que tenemos que descargarnos de una cosa. Las generaciones no se reemplazan. Las generaciones, en todo caso, conviven. Y en el mejor de los casos, una generación puede ser reemplazada, pero mientras esto ocurre, tienen que convivir. O sea, ya por definición, la necesidad de entenderse es absolutamente necesaria. Y es una oportunidad, porque si bien los jóvenes son el futuro y tienen entre sus ideas brillantes pues formas de progresar y avanzar, yo creo que a los mayores lo que nos toca, ya ves que yo soy mayor, lo que nos toca es a poner conciencia y filtrar la realidad a través de los jóvenes para que sean sus ideas sean brillantes. Para mí siempre ha sido una oportunidad.
De ahí nuestro libro conjunto, ¿no? Yo soy X como tú, Pilar.
Y Enrique, un poquito más. Bueno, es que sabes que los X estamos ahí. Unos nos dicen que somos boomer, otros X. Estamos bueno, ahí.
Somos X.
Somos X, sí.
Nosotras
Ana,
somos
X. Que lo tiene bien claro y que ha estudiado todas las generaciones, dice que somos X, yo de ahí ya no me muevo.
Yo soy fruto del año 58. Soy un boomer total.
Bueno, en el interior del libro, Ana, podemos leer a otros expertos y líderes de sectores muy distintos. ¿Este libro es una guía para crear una empresa dinámica o algo más?
Yo creo que al final es algo más, es decir, es algo a lo que debemos ir desde el punto de vista empresarial. Yo creo que de hecho es una forma de liderazgo nuevo en el mundo actual. Trabajar conjuntamente las diferentes generaciones para poder aportar. De hecho, fíjate, esta mañana leía un artículo de la London School of Economics que hacían una encuesta en la que decían que las empresas están perdiendo productividad porque las diferentes generaciones no están trabajando realmente juntas. Y los empleados reconocen que se pierde eficiencia por no aprender unos de otros, por primera vez.
Me llama la atención porque leí hace unos días un dato que me llamó la atención, ¿no? Sobre la generación Z. Es la que más cambia de trabajo. 4 de cada 10 han cambiado de empleo en el último año. ¿Esto por qué es, Enrique? ¿A qué se debe?
Bueno, yo creo que se produce un cambio de valores, ¿no? Y esto es pendular, porque siempre ha existido una generación que ha podido revolucionar, ha llegado una que ha consolidado, ha llegado otra que la ha revolucionado y al final ha llegado otra que lo consolida. Y esto es un continuo, es así. La gente joven, a mi modo de ver, lo que están mirando en espejos, se están mirando en otras generaciones anteriores y no les gusta. No les gusta la excesiva dedicación del trabajo de los X o de los boomers. Y lo que están buscando es una vida más, con más contenido de ocio, con más contenido placentero y no de sacrificio. Yo creo que esto se puede leer de muchas maneras y a mi modo de ver, yo les aplaudo. Parece que es de lo que se trata. No hemos venido aquí a sufrir, hemos venido a pasarlo bien. Siempre que tengamos posibilidades, las circunstancias nos permiten.
Pero tenemos una responsabilidad también. ¿Crees que los boomer o los X nos hemos pasado un poco? ¿Hemos centrado demasiado nuestra vida en el trabajo?
Bueno, yo, justamente por lo que estoy diciendo, porque cuando una generación se ha centrado en una determinada cosa, por ejemplo, la generación que nació en torno a la guerra, se centró, porque lo que había que hacer era encontrar un trabajo estable. Y lo que le respondieron sus mayores, sus jóvenes, sus hijos, es... Bueno, no siempre, porque vamos a revolucionar un poquito esto, que las estructuras no nos convencen. Y es cuando llegó mayo del 68. Después llegaron los boomers, que somos el ejemplo de la ambición, y luego a partir de ahí llegasteis vosotros los X, a los que os prometimos que todo iba a ir fenomenal y que ibais a tener una vida, no veas cómo, y no se ha cumplido. Y de ahí lo de X, lo de exclusión. Donde ahí la generación que dio lugar a los movimientos juveniles que se estaban produciendo en Londres. Después llegó la generación millennial, que vivió en la abundancia, nació y vivió en la abundancia, porque eran momentos estelares en la economía occidental. Y luego han llegado los Zetas, que vienen, si me permites, un poco hasta cabreados, porque también llegaron con la promesa de que todo iba a ser fenomenal y han sido testigos de crisis, de problemas, y están hartos. Y justamente a lo que están buscando son modos en los que rebelarse contra eso y ser más autónomos. Se dice de ellos que funcionan más a su aire, se dice de ellos que han crecido haciéndose la merienda, incluso cuidando a sus hermanos pequeños, y ahora se encuentran en un momento en el que no creen tanto en la jerarquía, piensan y creen en sí mismos y se dedican a dar lo mejor de sí mismos, pero para sí mismos. Ya no... No hay tanta filiación como ha podido haber en otras épocas, ¿no?
Tienen otra concepción, desde luego, de la vida y tienen otra concepción completamente diferente a la nuestra del trabajo. Pues esta es la realidad ahora mismo en las empresas. Ese choque de generaciones, boomer, X, millennial, Z, pero que en vez de un problema hay quien piensa que puede ser una oportunidad. Es sobre lo que trata este libro, El poder de la diversidad generacional, un libro que edita Lead Editorial y que firman Ana Matarranz y Enrique Arce. Ana, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo creo que después de leer vuestro libro, en los equipos en los que hay diversas generaciones, lo vamos a afrontar todo de otra manera.
Bueno. Sobre todo el ánimo que llevamos a todo el mundo es que esos equipos se admiren.
Eso es.
Eso es lo que dice el libro, por eso lo que no.
Y destaquemos las virtudes de todos.
Así que admirar al joven y que el joven también admire al mayor.
Sí, porque la diversidad generacional al final nos enriquece, no nos separa, nos enriquece.
Así es. Pues Ana, Enrique, un placer teneros esta tarde aquí con nosotros. Gracias.
Lo mismo, Pilar, un placer.
Muchas gracias, Pilar.
Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca.
Estamos hablando de la altura, de anécdotas que tienen que ver con la talla, con la altura, anécdotas de altos y anécdotas también de bajitos. ¿Y qué nos cuentan los oyentes esta tarde, Rosa?
Bueno, pues están saliendo algún que otro problema doméstico relacionado precisamente con las diferencias de estatura.
Buenas tardes, gente. Bueno, en casa tenemos las dos opciones. Yo mido 1,48 y medio centímetros y mi marido mide 1,90. Entonces, el problema que yo veo siempre es en el supermercado. Nunca llego a la parte de arriba. Siempre tengo que andar pidiendo ayuda y es horrible, de verdad. O también en los congeladores, cuando son así de los hondos, es que no llego. Al final, muchas veces opto por ponerme de pie encima de paquetes y de cosas. Y mi marido tiene también el problema, pero esta vez por ser demasiado alto, que no hay cama. Siempre saca los pies. Y nada, pues no sé si habrá que comprar una king size de 3x3 o algo así algún día.
¿Puede ser esa la solución? En fin, ventajas, líos y preferencias.
Bueno, pues yo soy de tamaño medio, 1,65 en chica, ni mucho ni poco. Pero sí que es verdad que lo siento en el alma, pero soy bastante exigente. Los hombres siempre me gustan más altos que yo. Con un chico más bajito, o sea, es que no. Yo creo que quedé traumatizada en un guateque de aquellos que se hacían antes en los colegios. Me sacó a bailar un chico que era más bajito que yo y me vi con la cabeza que no sabía ni dónde apoyarla y no. Lo siento.
¿Qué haces con la cabeza? ¿La apoyas en su cabeza? Bueno, ventajas o líos, inconvenientes por la estatura en el 607-15-06-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Kenia, Costa Rica, Nueva York, Perú y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
¿A qué son bonitas mis ventanas nuevas? Pues no solo las he cambiado por eso, ni porque sean modernas. Las he cambiado porque son más eficientes. No entra frío ni ruido y ahorro hasta un 60% de energía.
Si quieres aislar tu hogar, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en ventanas a medida. Nos encargamos de todo. Consulta condiciones en tienda y web.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Te lo digo en una palabra, oferta. Te lo digo en dos palabras. Blue Weeks, escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar, como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo.
Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Leroy Merlin sabemos que las cosas buenas cuanto antes se disfruten, mejor. Por eso nuestro Black Friday ya está aquí, con ofertas increíbles hasta el 35% de descuento. Aprovechalo ya del 21 de octubre al 17 de noviembre y que no se te escapen. Leroy Merlin, este Black Friday ofertas increíbles para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en la Tarde.